Cada cierto tiempo surge un producto digital que lo cambia todo. Un producto que de alguna manera altera el curso de nuestras vidas y que redefine la forma en que interactuamos con el mundo. Yo creo que no hace falta que os cuente mucho detalle. Podemos hablar del ordenador personal, podemos hablar de internet, del smartphone, sea como sea, todos sabéis el impacto que estos productos han tenido en nuestras vidas y desde luego en nuestra sociedad actual. Pero ahora, y desde hace poco menos de un año, bueno, de hecho, en pocas semanas va a ser realmente ese año, estamos presenciando el surgimiento de otra tecnología disruptiva que tiene el potencial de cambiarlo todo una vez más y que no es otra que la inteligencia artificial. Y realmente ha sido una parte muy específica de la inteligencia artificial, para ser justos, como es la inteligencia artificial generativa de forma general y, si queréis, ChatGPT en particular. Y bueno, he dicho que tiene potencial para el cambio, ¿no? Pero personalmente tengo que decir que ha cambiado ya mucho en mi día a día, tanto en el trabajo como en el ocio. Incluso me permite ayudar también a mis hijos con temas de estudios o que ellos lo hagan. Pero bueno, no voy a entrar en ese punto de abuelo cebolleta que me caracteriza a veces y voy a evitaros ese mal trago y voy a tratar de volver al hilo, ¿no? Y el hilo por donde va mi reflexión al final es que GPT ya llevaba unos años con nosotros, pero realmente ha llegado a las masas cuando se le ha puesto un producto por delante que nos ha permitido acceder de forma fácil a esta tecnología, ¿no? Y es que ChatGPT no es más que eso, un producto sencillo con una interfaz muy simple que permite a cualquier persona acceder muy fácilmente a algo que ya existía antes. Y como decía, en mi opinión, eso es lo que ha generado la verdadera revolución. Y es esa simpleza lo que de alguna manera hace que me maraville de cómo somos los humanos. Al final, los que llevamos tanto tiempo dedicados a la inteligencia artificial, estamos asistiendo a un reconocimiento que bueno, por supuesto, se basa en una tecnología muy potente como son los LLMs, pero es un reconocimiento que no deja de estar supeditado a un pequeño cambio en la manera de acceder a esa misma tecnología. Pero no me quejo de esto, absolutamente para nada. Al final, yo soy una persona de producto, he trabajado muchos años en eso y para mí lo importante es todo el movimiento que se está generando alrededor y que está salpicando todos los niveles de la sociedad. Simplemente quería hacer esta reflexión en voz alta y disfrutar del hecho de que para mucha gente la inteligencia artificial ya no sea ciencia ficción, ya no sea tanto un enemigo o algo que no se entiende, sino una realidad que ha llegado para cambiar nuestras vidas y esperemos para quedarse. Esperemos, o en mi caso, estoy completamente seguro. Y de esto es de lo que hablamos en el programa de hoy con Adrián González. Adrián es Principal Specialist en Cloud Data e Inteligencia Artificial para el sector público en Microsoft. Pero bueno, además está metido en muchas otras cosas que iréis descubriendo en el programa. La verdad es que tiene una experiencia muy, muy interesante. Hoy, de hecho, empezamos hablando de IA generativa en general, pero nos centramos luego mucho en ChatGPT y en Microsoft. Recordad, y luego os comentaré un poco más al respecto, que esto no tiene seguramente toda la vigencia que podemos tener o que podríamos esperar a día de hoy, porque es un episodio que se grabó hace algunos meses, pero bueno, ahora os comentaré, como os decía, sobre esto. Una semana más, os doy la bienvenida a un nuevo episodio de Pensamiento Digital. Yo soy Frankie Carrero y ya sabéis que en este podcast hablamos de inteligencia artificial y de negocios y bueno, realmente hablamos de cualquier cosa relacionada que se nos pase por la cabeza. Recordad que estamos presentes en las principales plataformas de podcasting y que os podéis suscribir si os gusta el programa. Si lo hacéis, no os perderéis las novedades que vayan saliendo y más con este desastre que estoy teniendo últimamente. Y además nos vais a ayudar también a que Pensamiento Digital siga creciendo. Si queréis contactarme para lo que sea, ideas, propuestas, correcciones, cualquier cosa, ya sabéis que podéis escribir a pensamientodigitalpod@gmail.com o también podéis enviarme un mensaje a través de LinkedIn. Y bueno, como os adelantaba un poco hace un momento, pido perdón a algunos invitados que han grabado conmigo hace algún tiempo y bueno, cuyos programas aún no he llegado a publicar. Estos últimos meses os he tenido abandonados por diferentes temas personales, profesionales, como me ha ocurrido otras veces, pero en este caso también, sobre todo, por problemas técnicos con el acceso al feed del podcast con los que no os quiero aburrir. Pero ya están solucionados y esto es lo que tiene ser un podcaster amateur. No sé si querría ser profesional realmente, yo creo que no, pero bueno, sea como sea, al final el tiempo que tengo es el que hay. Los episodios que quedan, que tengo pendientes, los iré publicando en las próximas semanas y fueron grabados, como os decía, hace meses, pero cada uno tiene una vigencia distinta, así que he querido colar a Adrián por la inmediatez del tema. Y por si alguno no entiende esta inmediatez, os diré que hace apenas 3 o 4 días tuvo lugar el OpenAI Dev Day, en el que se anunciaron las nuevas funcionalidades que va a incorporar GPT-4 en su versión Turbo, y eso no se comenta en este programa. Y para eso, si os apetece, os recomiendo visitar el episodio 11 de la tertulia que mantenemos José Carlos Cortizo, Luis Martín y un servidor en el podcast de Product Hackers, y bueno, que ha sido esta misma semana. Y ya sin más, os dejo con la entrevista a Adrián. Estoy seguro de que la vais a disfrutar. Y bueno, en cuanto que termine la entrevista, os espero por aquí para despedirme. Hasta ahora. Muy buenas a todos. Pues como os comentaba en la entradilla, hoy tenemos con nosotros a Adrián González. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal, Frankie?
Encantado de tenerte aquí. De hecho, bueno, esto no lo he contado antes, pero llevamos prácticamente 2 años. Uy, el micrófono, estamos así en directo, casi se me cae. Llevamos prácticamente 2 años para grabar este programa, para quedar, de hecho, para grabarlo, y al final, por H o por B, no lo habíamos conseguido. Así que, en este caso, más que encantado de tenerte por aquí.
Impresionante cómo pasa de rápido el tiempo, ¿eh? Que nos damos cuenta que han sido 2 años para poder vernos.
Totalmente. Pero bueno, nada, ya lo hemos puesto remedio y vamos a tratar de aprovecharlo al máximo. Te voy a presentar para aquellos que no te conozcan, que seguramente sean muchos, porque al final, por mucho que trabajemos cada vez más profesionales en este ámbito, bueno, pues no somos personas tampoco demasiado públicas. Y voy a decir simplemente que estás trabajando en Microsoft desde hace algún tiempo, ahora nos contarás algún detalle más, y eres especialista de datos e inteligencia artificial en Microsoft, sobre todo para el sector público. Pero además también eres profesor universitario, ¿verdad?
Efectivamente. En Microsoft llevo casi un año, de hecho. Volví, ¿sí? Porque estaba viviendo en Canadá y volví a Madrid, a mi ciudad, para trabajar en esta empresa. Y la verdad es que un año maravilloso. Como dices, centrado en el sector público, pero dando continuidad a la experiencia que tenía en toda la parte de datos e inteligencia artificial, que también la había trabajado en el sector privado. Y bueno, luego tengo la suerte de dar clase en varias universidades y en plataformas online, entre ellas un par de ellas en Montreal, obviamente bueno, remoto.
Eso es súper interesante, es decir, que aunque te has vuelto a España, sigues dando clase todavía en Canadá.
Sí, efectivamente, estoy con una escuela de negocios que sería como el equivalente de un instituto empresa, ESADE, allí, que se llama HEC. Y sí, que justamente tiene un foco bastante bueno en todos los temas de inteligencia artificial para negocio. Sí. Entonces comencé a dar clase hace unos años, me gustó ese tema y con la pandemia, ya sabes, ahora se puede dar clase online. Obviamente no se puede dar todas las sesiones así, pero aprovecho para seguir dando clase porque es lo que me gusta enseñar.
Pues te voy a pedir, ya que estás, que nos cuentes un poco más, por favor, sobre tu trayectoria, ¿no? ¿Cómo te formaste en general? ¿Cómo te formaste en todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial? ¿Dónde has trabajado antes? ¿Qué te ha traído hasta aquí?
Pues mira, yo tengo una trayectoria esa random, como la mayor parte de los casos en esta industria. Yo creo que hemos ido saltando de un tema al otro. Y en general, pues bueno, yo soy ingeniero de telecomunicaciones, soy telemático, ¿no? Con lo cual he estado ahí en esa barrera entre la informática y las telecomunicaciones, y empecé, pues como todos, ¿no?, desarrollando, picando código, y muy rápido me fui a la parte más de telecomunicaciones, redes móviles. A mí me encantaba todo lo que era 2G, 3G, 4G, y de hecho eso me llevó a hacer un máster en Francia. Me fui a Francia, yo no sé cuántos años hace ya, ahí a la Costa Azul, y estuve trabajando unos años en temas de 4G, ¿no? Entonces seguí ahí pegado a mi perfil de teleco. Y con la suerte de que en algún momento llegué a una empresa que trabajaba en temas de datos, ni siquiera inteligencia artificial, datos, insights, ciencia de datos, para telecomunicaciones. Y ahí comenzó la convergencia. Que es ahí cuando yo me di cuenta, oye, hay una industria en torno a los datos, ya hace bastantes años. Me di cuenta que había actividades que no correspondían a lo que era un científico o científica de datos, ¿no? Yo decía, oye, yo limpio datos, preparo tubería de datos, ¿qué soy yo? Pues era un híbrido entre un gestor de proyecto y un ingeniero de datos, pero yo no sabía en ese momento. Y así poco a poco fui desarrollando esa experiencia y me di cuenta que tenía un cierto valor, ¿no? Pues ser capaz de explicar los proyectos, pero también aportar el punto de vista técnico. Y es cuando llegué a Canadá, que, bueno, eso sería ya otro capítulo aparte, ¿no?, para este podcast, pero en Canadá, con toda la industria de inteligencia artificial, pues fue mi Disneylandia, básicamente. Yeah. De encontrar oportunidades, proyectos, funding. La verdad es que ahí sí que fue exponencial, y en los últimos 6 años es cuando la carrera de la parte de inteligencia artificial ha despegado con proyectos muy buenos.
Oye, y bueno, la pregunta que te iba a hacer, yo creo que la respuesta es obvia. Te iba a preguntar si recomendarías a los profesionales que están trabajando en este tipo de proyectos tener una aventura como la tuya, irse fuera para luego volver a España. Pero, o sea, yo digo que es obvia porque yo creo que en general aportar tiene que aportar, pero no sé si tú lo volverías a hacer o no.
Sí, de hecho, si ahora lo explico como si fuese un plan que tenía y que sabía perfectamente lo que iba a pasar, estaría mintiendo. Fue casualidades que se van dando. Cuando me fui a Francia y llego y empiezo a trabajar con ciertas empresas y llego al tema de datos, pura casualidad. Ni lo elegí ni lo sabía. Y es verdad que cuando yo me voy a Canadá, que lo hice para estudiar un MBA y luego continuar mi carrera, pues yo sabía que Canadá tenía cosas de datos, pero no sabía que estaba en ese apogeo de la inteligencia artificial. Y de hecho, cuando yo llego, en el mismo mes más o menos, es cuando despliegan su estrategia nacional de inteligencia artificial, que lo hacen tanto a nivel nacional o federal en ese caso, como regional en Quebec. Y claro, yo llego a Montreal y todo eso se empieza a ver, pues claro, en la comunidad, en las empresas, en los eventos. Yo podía ir a una clase de Joshua Bengio, ¿no? Gratis.
¡Qué envidia!
Básicamente vas gratis porque eres estudiante, entonces entras a tus lugares gratis y comes gratis además. Con lo cual, si bien no era un plan, yo sí lo recomendaría. Pero bueno, para un profesional de cualquier tipo, con cabeza, ¿no? También he tenido amigos, ¿no?, familiares que se van a un lugar y a lo mejor no aprovechan tanto la experiencia, pero porque no había un plan definido. En mi caso, yo siempre veía el valor de poder ir a otro país, ya fuese para mejorar idiomas o mejorar experiencia o desarrollarme en una región específica. Pero sí, totalmente recomendado.
Y en ese sentido, ¿qué te ha aportado? O haciendo la pregunta de otra manera, si alguien no sale fuera y trabaja con, bueno, pues en el entorno en el que estamos en España, ¿tú crees que le falta algo? ¿Tú crees que esa salida realmente te convierte en mejor profesional o te aporta algo que no tenemos los que nos hemos quedado aquí?
Yo creo que todas las experiencias son válidas, y no es que la experiencia en Canadá o en el país que sea vaya a ser mejor que la que tenemos en España, y más en un entorno como el de la inteligencia artificial, ¿no? Que es todo tan universal. Si hablas con una ingeniera o un científico de datos, lo puedes hacer de igual manera aquí que en China, dentro de lo que cabe, ¿no?, a nivel de oficio. Entonces, yo creo que lo que aporta es en la capacidad para ir generalizando, ¿no?, para ir buscando ejemplos de proyectos diferentes, situaciones diferentes, maneras de trabajar muy diferentes, ¿no? Yo, bueno, en Microsoft se trabaja mucho, ¿no?, pero obviamente tuve un buen entrenamiento estando en Norteamérica. Antes hay una mentalidad, una cultura de trabajo diferente. Yo creo que todo eso aporta y son experiencias y situaciones que pueden traer más o menos valor. En mi caso, para el tema de inteligencia artificial, fue puramente un tema de timing, ¿no? Cuando hablamos de las estrategias nacionales, si eso aporta o si eso impacta en el día a día, pues realmente sí lo hace, ¿no? Entonces, si has estado en un ciclo de 4 años en Canadá y luego estás en otro ciclo de 4 años en España, pues oye, diferencias, pero son ciclos que se van repitiendo en diferentes geografías.
Muy bien, muchas gracias. Espero que tu experiencia, tu opinión le pueda ayudar a alguien, ¿no?, a tomar alguna decisión en algún momento y bueno, sobre todo a seguir un camino que te ha llevado a una posición súper interesante, y al final es lo que nos interesa especialmente hoy, ¿no?, que estás ahí en el meollo de todo lo que está pasando a día de hoy con la inteligencia artificial. No de todo, porque pasa muchas cosas, pero sobre todo lo que está siendo más mediático, que son las inteligencias artificiales generativas, ¿no?
Efectivamente.
¿Veis ahí, vamos, en el ojo del huracán?
Totalmente. La verdad es que ha sido, yo lo digo, hay momentos en la carrera que tienes esos golpes de suerte de estar en un proyecto que te guste o de una situación, lo que sea, lo que estamos viendo ahora con los temas de IA generativa, los chat GPTs, todo esto es increíble. Más allá de las consideraciones específicas de potencial, ventaja, riesgo, lo que sea, como movimiento, oye, qué bien nos lo pasamos, ¿no? En la industria de la inteligencia artificial y siendo capaz de explicar este tipo de valor y estas cosas a gente que lo pueda adoptar. Ahora ya todo el mundo lo puede utilizar. Mi padre podría utilizar el ChatGPT, ¿no? Y hacerle una pregunta de cualquier cosa. Es impresionante lo que se está viviendo.
Sí, totalmente. Tu padre, no sé si tienes hijos, pero tus hijos, o tus hermanos, o tus sobrinos, o lo que sea. Y de hecho, pues mira, este fin de semana pasado, bueno, yo me pillé la versión Plus de ChatGPT simplemente por tener acceso a la 4.0. Ahora hablaremos de ese tema, ¿no? Pero mi hija que está estudiando este año segundo de bachillerato y se está preparando para la EBAU, pues le cogí algunos de los problemas típicos de matemáticas de EBAU y todo eso y dije, venga, vamos a ver si esto es capaz de resolverlo porque el 3.5 no era capaz en muchos casos, claro. ¿No? Y bueno, es un salto muy, muy interesante porque en todos los casos que probé, salvo, bueno, hubo uno que no y además es entendible, en general todos los resultados fueron adecuados.
Es que eso es lo impresionante, ¿no? También de esta ola de adopción, si piensas en la línea de tiempo de los últimos meses, yo recuerdo los primeros posts de gente que decía, uy, mira, le he preguntado el resultado de una suma a ChatGPT y he conseguido engañarle, que tenía toda la lógica del mundo, ¿no? Porque era un modelo de lenguaje. Y luego ves esas mejoras y esos filtros y esas precondiciones que se le van a poner a los modelos, o ver lo que están haciendo los compañeros en Barcelona, ¿no? Con Bing, cómo está incorporando GPT y tiene otro sabor diferente, ¿no? Porque hay que darle otro sabor diferente. Y es impresionante lo que dices ahora con el tema de GPT-4, el hecho de que ya no sea texto, que también es la parte visual. Sí. Eso es una. Es un enabler que permite adoptar esa tecnología, ya no solo interacción humana con máquina o vía API, sino embebida, que mal suena esta expresión, ¿no? Pero embebida dentro de cualquier plataforma. Yo había un chico que había metido el tema de preguntas en lenguaje natural para Unity. Y entonces sí. Unity estaba mirando no solo la query en texto, sino también lo que estaba pasando en pantalla. Que eso, por ejemplo, se puede activar también en Bing, ¿no? Si lo activas en la parte de privacidad, está desactivado por defecto. Pero eso es potentísimo. Sí. Eso es potentísimo. Yo le decía...
Perdona, sigue.
No, solo una fricada de estas que nos gustan. Yo le decía a los compañeros, pues estamos todo el día hablando de estos temas, ¿no? Y yo le decía, acordaos de Iron Man con Jarvis, ¿no? Cuando va y tiene el casco puesto y está viendo la imagen y le haces una pregunta. Entonces, esa pregunta, pues básicamente le estás pasando texto. Bueno, es voz que se convierta en texto. La máquina Jarvis lo entiende. Pero imagínate si tú le dices, oye, Jarvis, ¿dónde estamos? Pues dónde estamos se va a basar también en la imagen, ¿no? En esa parte multimodal que combina la petición y la imagen. Y decía, es que esto es impresionante. Es a ese nivel. Y desarrollos que se van viendo de unos modelos, de otros, de unas empresas y de otras, ¿no? Que eso es lo interesante también.
Bueno, estamos yendo un poco desordenados por mi culpa, porque además ya tenía algunas preguntas preparadas, pero según vamos hablando se me están viniendo a la cabeza unas cuantas más. Entonces, voy a dar un paso para atrás, porque hemos entrado a hablar directamente de GPT, pero bueno, la inteligencia artificial generativa es un término un poco más amplio, ¿no? Y que no solamente permite generar textos, sino, lo estabas diciendo, imágenes, música, hablamos de la posibilidad, de, bueno, ya se generan vídeos también, realmente cualquier tipo de contenido. Te lanzo la pregunta completamente de forma abierta. ¿Qué impacto crees que va a tener? ¿Qué crees que se va a poder hacer con la inteligencia artificial generativa de aquí a poco tiempo? ¿Y qué crees que es real ya a día de hoy?
Pues mira, yo creo que partiendo de la base de que ya había aplicaciones de machine learning, aplicaciones de deep learning, ¿no? Cuando hablamos con los asistentes, cuando nos reconoce la cara en el móvil, o sea, eso ya estaba, ¿no? Con lo cual se puede adoptar la inteligencia artificial dependiendo del tipo de caso de uso de aplicación. La parte de inteligencia artificial generativa, yo creo que más allá del rendimiento que ha demostrado, que es un rendimiento superlativo, pese a que se le pueda decir, oye, que no me ha sumado, que me ha hecho una tontería un día. Bueno, pero es un rendimiento conversacional superlativo. Yo creo que también es la manera en la que se interactúa con este tipo de modelos, que es diferente, que es un, pues, bueno, ya en base a APIs, a peticiones, a respuestas, hace que sea muy fácilmente integrable. Entonces, cualquier aplicación, te ponía el ejemplo de Unity, ¿no? Que es un editor de 3D, no lo he mencionado, pero lo que estamos viendo en Microsoft o incluso en Google, ¿no? Que ahora en los Office o en la suite de productividad, las cosas que están viendo son impresionantes. Y no significa que no se haya puesto un esfuerzo de integración, significa que las piezas para integrarlo, pues oye, cuando se consume en base a APIs, pues las grandes empresas pueden hacerlo, pero también las pequeñas empresas van a ser capaces de hacerlo. El caldo de cultivo para soluciones creativas, yo creo que es un salto exponencial con respecto a lo que había antes.
Vale, voy a tratar de organizar un poco con todas estas aplicaciones que estás comentando. Algo que se me ocurre, que además es, yo creo, bastante, bastante básico, bastante obvio, para que la gente se pueda hacer la idea. Pero tú puedes utilizar, por ejemplo, Whisper, ¿no? Que es una de las herramientas que ha lanzado OpenAI en este caso para convertir, lo diré, voz en texto, ¿vale? Eso. Además, con una precisión, no del 100%, pero prácticamente, la verdad es que es súper alto. Ese texto que se ha convertido desde la voz, desde un comando que no es un comando simple, estamos hablando de poder soltar una parrafada brutal a bueno, imagínate, al final el objetivo puede ser generar una imagen con Midjourney o con Stable Diffusion o lo que sea. Tú le dices de voz, quiero generar tal imagen, ¿no? Entonces, Whisper lo convierte en un texto y ese texto se lo puedes pasar a ChatGPT y diciéndole, quiero que me generes un prompt a partir de esta descripción de imagen que yo quiero conseguir, un prompt para Stable Diffusion, con estos y estos detalles. ChatGPT te puede proporcionar ese texto que luego lo puedes enganchar con Midjourney, con la herramienta que vayas a utilizar, y eso te va a generar una imagen. O sea, estamos hablando de que combinando todo este tipo de herramientas podemos permitir que alguien en su casa, sin hacer más que una pequeña inversión en los pagos, los micropagos que hay que hacer en este caso, pues pueda tener algo que, activado por la voz, le permita generar una imagen en tiempo real prácticamente.
Efectivamente. Yo me acuerdo el año pasado cuando todavía no estaba toda esta ola, pero ya estaba OpenAI y lo teníamos en Azure, más en la fase de preview. Y yo decía, pues imagínate si estás en una reunión y quieres ilustrar los temas de lo que se está hablando. O sea, como algo que aparezca en el background. En vez de que tengas el background típico en Teams o en Zoom, que te vaya ilustrando y te vaya sacando imágenes para acompañar, ¿no? Porque el cerebro responde a ese tipo de estímulo. Realmente la combinación de arquitecturas, de capacidades, hoy en día, eso que has dicho, se puede hacer, incluso se puede crear un avatar virtual que mueva los labios, ¿no? Y entonces estás hablando con el avatar, toda comunicación va de voz a texto y de texto a voz, ese avatar puede generar cualquier contenido, puede generar incluso código, las posibilidades, por eso digo, son infinitas. Al final es como un puzzle en el que estás combinando piezas, ¿no? Que es una arquitectura.
Efectivamente, y ahora, bueno, me venía también en la cabeza otra cosa, teniendo en cuenta que GPT-4 ahora es multimodal, que acepta imágenes como entrada, tú le puedes pedir, oye, con esta imagen que me acaba de generar Midjourney, comprueba que lo que me ha generado se corresponde con lo que yo te pedí al principio, para que te diga si se corresponde o no, porque al final también eso podría estar mal generado, ¿no? No sé, o sea, es verdad que estamos en un terreno, luego hablaremos de eso, que parece que puede poner en peligro los puestos de trabajo, desde cierto punto de vista. Puede ser que lo que ocurra sea que simplemente nos facilite el trabajo y que nos permita ser más productivos, pero sea como sea, lo bueno es que lo puede hacer cualquiera, no está simplemente enfocado a grandes empresas.
Efectivamente. Yo por eso muchas veces hablo del tema de los modelos abiertos o cerrados o generar adopción. Y yo siempre digo, es verdad que ahora está de moda, ¿no? OpenAI ya no es open. Bueno, sí, no es open, no te está liberando el modelo, o no todos los modelos, Whisper sí, pero los otros no te lo liberan. Pero está facilitando la adopción de una manera que ninguna empresa ha hecho antes. Incluso los hiperescalares, ¿no? Que han puesto a disposición servicios de inteligencia artificial. Pero en ese sentido yo creo que es open, incluso los aprendizajes, ¿no? de lo que se está haciendo en casos específicos o de las ventajas potenciales o técnicas para optimizar los modelos o riesgos que puedan tener los modelos. Entonces yo creo que se está poniendo a disposición lo que dices tú, de cualquier empresa que con un coste relativamente bajo, porque van saliendo modelos optimizados, etcétera, pues puedan innovar. Y yo creo que estamos en una fase de, yo creo en los próximos 7-8 meses, las empresas, startups, adopters que quieran innovar y se les ocurra capacidades que puedan incluir en sus soluciones, van a triunfar. Van a lograr, pues oye, una diferenciación en el mercado muy, muy significativa. Lo estamos viendo con las empresas grandes también, ¿no? Spotify. Sí. Ahora te hace un DJ, ¿no? Utiliza la API de OpenAI y te hace un DJ virtual. Pues bueno, eso impacta a los empleos, que podremos hablar de eso más tarde, ¿no? En el podcast.
Sí.
Seguramente habrá un impacto, pero como con todo tipo de transformación, ¿no? Yo recuerdo un profesor economista que tenía, muy buen economista, decía, al final se veía que en esas transformaciones pues solía haber una compensación de los empleos que se destruyen versus crean, es decir, los empleos se transforman. Y creo que va a haber una transformación también en el modelo de productividad, en cómo interactuamos.
Sí, yo estoy de acuerdo, ¿no? De hecho, si quieres, entramos ya en el tema en concreto. Me estoy desorganizando todo lo que tenía en la cabeza. No pasa nada, creo que es mejor seguir el hilo que nos vaya saliendo. Pero claro, se comenta mucho esto de que este tipo de aplicaciones nos va a quitar el trabajo. En mi opinión, espero no equivocarme realmente, lo que va a hacer es premiar a corto plazo a aquella gente que sea capaz de adaptarse, ¿no? Adaptarse y sacar partido de este tipo de herramientas. A nivel de empresa o dentro de empresas grandes, incluso a un nivel más individual, ¿no?
Claro.
Se habla, bueno, ha aparecido esta profesión, si quieres, entre comillas, nueva, que se llama ingeniero de prompts, ¿no? Que son los que generan los textos que luego te van a generar los textos, imágenes, música o código, incluso en este caso, ¿no? Si hablamos de Copilot como generador de código. ¿Cómo ves eso tú?
Pues fíjate, hablando del caso específico y luego vuelvo al caso general, pero el específico de Prompt Engineer, yo creo que es otro empleo que se va a automatizar muy rápidamente. Si ves los principios de prompting, ahora Prompt Engineer es como, bueno, es un equivalente a lo que es el Quality Assurance, ¿no? También a nivel de skills y puedes automatizar ciertas cosas, pues lo mismo con la ingeniería del prompt. Pero mientras tanto, los que desarrollen esos skills de ser capaces de interactuar con los modelos y vendan esos servicios o su tiempo hora a ciertas empresas, pues yo creo que van a ganar un poquito de dinero. Pero el tema de la transformación de los empleos, mira, yo me acuerdo, era uno de los primeros proyectos de datos en los que trabajaba y era justamente con esta empresa francesa que te comentaba, ¿no? La de datos, se llamaba Datim, y a mí me enviaron un año a Argentina. Y estaba en Argentina y trabajábamos en soluciones de datos para operadores de telecomunicaciones. Entonces, uno de los operadores en uno de los países de Latinoamérica quería usar la solución, que ya te digo, era como un business intelligence con una parte un poco descriptiva y un poquito de ciencia de datos. Yo creo que todo el mundo veía el valor, pero luego el equipo lo tenía que utilizar, los veía reticentes. Y yo un día fui y les pregunté así en petit comité y les dije, oye, ¿por qué no queréis utilizarlo? Si esto os va a ayudar a hacer las cosas más rápido, tener más tiempo para otras cosas. Y dijeron, no, es que si utilizamos esto, lo mismo la gente se da cuenta de que no hemos sido suficientemente eficaces. Y digo, qué curioso. Digo, hombre, claro, no le puedes pedir a un humano que haga una tarea repetitiva 100 veces o 1000 veces como lo hacía la máquina. Sin embargo, lo que le puedes pedir al humano es que se adapte al output, ¿no? A la salida de esa tarea y que sea capaz de revisar los resultados y que, oye, en vez de que te tome una semana entera, pues te va a tomar 5 horas, pero vas a ser mucho más eficaz. Y realmente, si los trabajos están justificados, que no, por lo general lo están, luego vas a tener tiempo para otros trabajos de más alto valor, ¿no? Que la parte reiterativa. Me pasa a mí también, ¿eh? Con la documentación de Microsoft, cuando alguien me pide, o un partner, un cliente, oye, descríbeme la herramienta de gobierno del dato. Yo antes lo escribía a mano, o iba creando plantillas y se lo compartía. Ahora no, ahora le digo, mira, ves a ChatGPT. ChatGPT tiene la información de Azure. Pregúntale lo que me estás preguntando a mí, pregúntaselo, pero pregúntaselo así, te digo el prompt. Y te da pues toda esa información. Yo podría pensar que esto va a destruir mi empleo. ¿no? O que podría destruir parte de mi empleo. Yo prefiero pensar que va a destruir la parte de mi empleo que no me gusta, que la hace la documentación y todos esos temas repetitivos.
Entonces, bueno, va a centrarte más en otras cosas, ¿no? Que aportan,
claro,
más valor, si quieres.
Claro. Hay cosas de base. Yo, para ir a repetir como un loro lo que hace una solución de Microsoft, pues eso ya lo pone la documentación. Sin embargo, si yo soy capaz de conectar los puntos y decirte, esta solución conecta con esto y te va a servir para esto, y cuando lo quieras implementar, pues vas a tardar ciertas o tantas semanas, ahí es donde se puede aportar valor. Entonces, yo creo que todo el mundo va a transformar su trabajo. Y, de hecho, algunos para bien. En Teams ahora te genera las minutas, ¿no? Las notas de reunión, las acciones automáticas, se crea eso. A nadie le gustaba hacer eso. ¿A quién le ha gustado tomar notas en una reunión si lo que quieres es estar hablando? Nuance, la empresa esta de salud, ¿no? Que fue adquirida por Microsoft, saca ayer mismo, si no me equivoco, una solución que crea la transcripción de la sesión de paciente para poder generar los informes médicos para que el doctor o la doctora pueda estar pendiente realmente del paciente sin tener que estar tomando notas y tal. Pues yo creo que son cosas que son muy interesantes, pero cambian el modelo productivo.
Sí. Luego hay una cosa que también tenemos que tener en cuenta relacionado con esto que estamos diciendo, y tú decías, ¿no? Hay que comprobar lo que está generando, porque de momento a todos los niveles, no solamente la generación de texto sino de imágenes, y pues, la música seguramente sea un poco más difícil de detectar, pero se inventan muchas cosas todavía, y sobre todo pues GPT, cuando no tiene mucha información para proporcionar una respuesta, es como si te generase una historia y a veces te dice cosas que no son, pero que suenan a que podrían ser. Entonces, hay ciertos peligros todavía en este sentido y hay que, por eso es necesario, ¿no?, hacer esta revisión de lo que está sacando.
Y de nuevo, eso viene de lejos, ¿no? Yo, cuando hablamos del éxito, ¿no?, de la capacidad de un modelo y de la calidad del modelo. Bueno, pues los modelos de machine learning clásicos que se utilizan en seguros y en finanzas, que te predicen a lo mejor el riesgo de un cliente para cobrarle más o menos, ¿no?, en el premio de un seguro, esos también tienen un margen de error, ¿no? El concepto de falsos positivos, falsos negativos. Uh-huh. O las desviaciones, ¿no?, con respecto a regresiones numéricas. O la detección de imágenes, ¿no? Si tú te fijas en cuando haces detección de imágenes automática y te dice que es un perro o un gato y a lo mejor te sale, pues yo qué sé, un muffin y que se parece al perro, ¿no? El típico ejemplo. Y hay una posibilidad de error. Yo creo que ser conscientes de que hay una posibilidad de error con ese tipo de modelos no es necesariamente malo y es un signo de madurez, y me gusta que el público general, a mí particularmente como individuo, me gusta que el público general empiece a entender ese trade-off. Lo que pasa es que hay que ver luego en los casos de uso. Oye, ¿necesita la revisión humana? Por lo general, siempre se necesita la revisión humana. Y en función del tipo de industria, del caso de uso, aún más, ¿no? Yo me acuerdo, durante la pandemia, con el puerto de Montreal, teníamos un proyecto que tenía temas de NLP, de Machine Learning, y era para detectar las máscaras y los geles que venían en los contenedores dentro de los barcos de cargo, de los barcos grandes. Y eso no era una solución perfecta, era una solución que más o menos el 75% del tiempo funcionaba bien, pero un 25% de las veces te daba una mala respuesta. Entonces, luego tenías un operador que por la mañana revisaba eso, pero claro, tardaba 5 minutos en revisarlo. Decía, no, esto no puede ser que esté aquí, esto lo descarto. Y yo creo que ese tipo de interacción humano-máquina es muy beneficiosa, porque realmente te permite analizar mucho más casos en menos tiempo, o los casos de imagen médica, ¿no? La empresa, ¿cómo se llama? Imaya, en Montreal, te hace análisis de imágenes para detectar pólipos, ¿no? En vez de tener que hacer un procedimiento invasivo, pues te mira la imagen, te echa foto de los pólipos y te dice si son benignos, malignos. Pues tú puedes imaginar que nunca va a haber un reemplazo del doctor. Nunca, para que vas a reemplazar a un doctor, pero le puedes dar 3 preanálisis en el tiempo que antes hacía uno. Y puede tratar, a lo mejor, a lo largo del día, puede tratar a 100 pacientes en vez de a 2 y puede morir menos gente. Entonces, yo creo que hay ese término medio de colaboración humano y máquina que va a ser muy interesante y que con ese tipo de aplicaciones aún más se va a ver.
Efectivamente. Además, bueno, hemos estado hablando en algunos casos de aplicaciones para empresa, que siempre parece un poco como que hay intereses por detrás, ¿no? Estabas hablando de aplicaciones médicas, con lo cual ya tiene otro impacto distinto en la sociedad, pero estaba pensando, bueno, no lo hemos comentado, pero compartimos también tú y yo pertenencia a Odiseya en este caso.
Sí, sí.
Vale, en mi caso estoy metido en la parte de inteligencia artificial inclusiva, luego nos cuentas tú también lo que estás haciendo, pero claro, pensaba hace unos días, digo, pues por ejemplo para una persona con problemas de vista, ¿no? Y volvemos a lo de antes, con Whisper, con GPT y más ahora que es capaz de interpretar las imágenes, pues sí. Con poquito te puedes construir una herramienta que le permita navegar con la voz, por ejemplo, por Windows, ¿sabes?
Sí.
Que analice lo que está pasando en la pantalla y todo el tema.
Sí, efectivamente. Bueno, pequeño paréntesis. Odiseya es un observatorio de inteligencia artificial creado por algunos de los mejores de la industria a nivel nacional y además de muy buenos, buena gente. Y luego hablamos de eso. Pero el ejemplo que das tú de accesibilidad a mí me encanta. Y yo lo pongo como ejemplo, bueno, yo hablo mucho con las administraciones públicas y yo digo, oye, cualquier cosa que tenga una salida de texto y que yo lo pueda leer, por suerte yo lo puedo leer. Sí. Hay gente que no puede, ¿no? Entonces genera un audio. Pero también el caso opuesto, el que dices tú de Whisper, es escuchar el audio y generar el texto, ¿no? Para responder. Yo creo que es impresionante. Y ese caso de Whisper a mí me gusta mucho porque tecnologías de audio a texto había bastantes. Pero que fuesen suficientemente avanzadas para incluir todos los acentos, ¿no? Porque yo hablo inglés con un acento muy fuerte, mientras que un nativo lo habla con tal y un nativo de otro lugar lo haga. Entonces, que tenga esa variedad de datos de entrenamiento de manera masiva lo hace muy interesante porque ya se logra que todo el mundo pueda acceder a este tipo de funcionalidades. Y a mí me parece muy, muy significativo.
Desde luego, una de las cosas, yo que he estado también muchos años en temas de producto, ¿no? Una de las cosas que más me satisfacía era el que tú desarrollas algo y no sabes luego cómo lo va a utilizar la gente, ¿no? Y sabes que al final sabes que van a encontrar usos que ni se te ocurren. Y con todo esto que está surgiendo ahora, no podemos ni imaginar lo que se le va a ocurrir a todos los miles de millones de personas que somos en el planeta ahora mismo, ¿no? De nuevas aplicaciones, en muchos casos buenas, en otros casos seguramente maliciosas también.
Sí.
¿Tú crees que eso es un peligro, el poner una herramienta tan potente a disposición de, bueno, de gente con intenciones no tan blancas, por decirlo así?
Bueno, evidentemente se acotan los usos para evitar tipo de situaciones, pero a mí lo que me ha parecido interesante de este proceso, ¿no?, en los últimos meses, y eso no lo he visto antes, es la energía creativa de la gente para encontrar alternativas a lo que es el uso oficial, ¿no? Yo si tengo un chatbot le voy a preguntar cosas normales, pero no, voy a indagar hasta que tengo sentimientos, ¿no? Y hablo de sentimientos con el chatbot. Y sería muy fácil criticar ese tipo de actitud o decir, joder, es que la gente también va muy lejos, pero a mí me encanta en el sentido de que, oye, yo me acuerdo hace muchos años, yo cuando era joven, a mí me pagaban o me compensaban por ser beta tester de Panda Antivirus. Me daban Nintendo DS o Nintendo, no sé qué Nintendo era. Ahora la gente lo está haciendo de manera voluntaria y yo creo que contribuye a la discusión de cuáles son los potenciales, cuáles son los riesgos, ¿no? Todo el tema de prompt engineering, también se puede hacer hackeos. Chema Alonso sacaba el otro día un artículo. Y creo que eso es interesante porque lo pones en... Eso es lo que yo considero que es abierto. Lo pones en la comunidad, pero con un alcance acotado y vas viendo los usos que como humanos le vamos a dar. Y luego vas acotando, ¿no? Bing, por ejemplo, a mí me parece un caso excelente de innovación, de integración de capacidades, pero también de transparencia en el proceso de desarrollo. Si no sigues a Jordi Rivas, que es vicepresidente de Microsoft allí en el equipo de Barcelona de Bing, que va posteando cada semana los progresos que se van haciendo. Y no lo digo porque sea Microsoft y sea mi empresa, a mí lo que me encanta es que se va explicando. Oye, esta semana el chatbot se puso un poco melancólico y hemos descubierto que era por el número de sesiones. Pues estamos limitando el número de sesiones hasta que hagamos el ajuste fino. Pues ese tipo de discusiones yo creo que aportan mucho. Y yo digo, joder, aporta mucho a una empresa, aporta mucho al resto para saber cómo utilizarlo, aporta mucho a la competencia. Se está haciendo un favor enorme a la competencia para que sepan el tipo de consideraciones que tienen que tener cuando desarrollen sus soluciones. yo todo esto es algo que no he visto antes y ahora está sucediendo en unos meses.
Fíjate que le estamos dotando con ese comentario y muchos otros que hay por ahí, y es muy entendible además, le estamos dotando de una cierta humanidad, ¿no? En este caso a GPT. Se pone melancólico, Bing, en este caso. Se pone.
No, yo soy más de la escuela muy, muy pragmática, y en eso coincido parcialmente con lo que dice Jean Lecun de Meta, que dice que los modelos lingüísticos no razonan, y es verdad. No estoy de acuerdo en lo que dice que los modelos lingüísticos son inútiles para muchas cosas, creo que son muy útiles, pero es verdad que no razonan, hacen asociaciones dentro de lo que es el lenguaje y luego hablan, ¿no? Como hace mucha gente, de todas maneras, escucho algo y luego lo repito como un loro. Pero no razonan, no se ponen melancólicos, no tienen sentimientos. Y yo creo que eso es importante explicarlo, ¿no? La naturaleza de lo que es el procesamiento de la información que va por debajo, que seas capaz de indexar, yo qué sé, informaciones que tienes en diferentes PDFs y en base a eso construyes un cierto conocimiento. Pero la capacidad de comunicar y de explicar no implica razonar o sentir, ¿no? Entonces, yo soy más de esa escuela y creo que estamos muy lejos. De hecho, Jean Lecun también ayer lo ponía, ¿no? Decía, oye, mira, esto es algo que dije en 2019. No razona, no tiene sentimientos. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, deberíamos evitar eso porque no trae nada bueno a la discusión.
Pero le da mucho hype, ¿no? Hace que se vendan, no sé, en prensa se venda, ¿no?
Yo, esto es algo que normalmente no digo fuera de ciertos foros, pero yo lo que se está viendo, ¿no?, con todo el tema de la IA generativa y las ganas de muchas personas de poner algo llamativo, ya no solo la prensa, sino profesionales en la industria, de poner algo llamativo solo por atraer la atención y en muchos casos sin explicar, ¿no? Yo eso no lo entiendo. El otro día salía, bueno, había un comentario muy válido que decía, no, es que hay que regular los casos de medicina con IA generativa. Y yo decía, claro que sí. Digo, si hay una regulación que está en marcha. Digo, pero si se explica de tal manera que lo pones asociado al momento de un BART, OpenAI, Azure, lo que sea, estás implicando que es por eso. Y no, realmente esto son cosas que ya se están viendo en una regulación europea. O no, es que no se pueden ver los datos privados. Vaya, eso es la ley de protección de datos, ¿no? La que lleva desde 2017-2018, el GDPR. Entonces, hay cosas que se está haciendo ruido, a mi parecer, sin necesidad. Y a mí lo que me gusta es más cuando se plantea un escenario y luego se explica, pues oye, si se quiere implementar una solución de IA, ¿cómo se puede hacer de manera responsable? ¿O cuál es un modelo de gobernanza en base a las buenas prácticas? Telefónica tiene, por ejemplo, por traer un ejemplo nacional, Telefónica tiene un modelo de gobernanza definido impresionante. De hecho, en la guía de Odiseia, que se llama guía como IA, escribimos un caso acerca de ese modelo en el que se definen responsabilidades, procesos, escalado, bottom-up, top-down. Las empresas grandes lo tienen también. Entonces, yo creo que eso es lo que hay que explicar y hay que ir un poquito más allá del uff, que hay un robot, uff, que hay sentimientos. Eso creo que no aporta. Pero el público general lo entiendo. Lo que no entendería sería que gente que realmente sabe contribuya a ese ruido.
Efectivamente. No, yo creo que en general gente que sabe no contribuye al ruido, pero bueno, de cara a la prensa, sobre todo cuanto más generalista está más claro, vende más una historia negativa, algo que es peligroso, que bueno, que las cosas buenas que nos traen este tipo de aplicaciones.
Sí, y los que hemos hablado con prensa sabemos que suele pasar ese tipo de cosas, ¿no? Pero creo que también forma parte de la explicación de las consideraciones de adopción de IA, ¿no? A nivel general, porque la prensa, pues bueno, tienes periodistas muy buenos, ¿no? Como Fraga, por ejemplo, muy buenos que conocen el aspecto tecnológico y gente que a lo mejor conoce menos. Y bueno, pues eso no está mal. Yo creo que también desde la industria tenemos que hacer el esfuerzo por explicar las cosas de manera muy concisa y muy empática, pues, como digo, al público general, a la prensa, para que luego el mensaje que se pasa sea el adecuado, ¿no? Que esté basado en hechos realistas. Lo que decimos
sí, estoy de acuerdo.
Sí.
Sí. Muchas veces no lo hacemos bien. Nos ponemos muy técnicos o...
¿Sí?
No lo sé. No nos ponemos a nivel de... del lector medio, si lo quieres ver así, que le va a costar entenderlo.
Claro, a mí me decían, es que no puedes pensar que todo el mundo conozca el concepto estadístico. Cuando yo hablo en temas, yo qué sé, con un doctor, claro, ellos conocen la estadística, te van a decir, en función de la estadística, cómo es probable va a ser que un medicamento funcione bien o mal, uh-huh. o posibilidades de sobrevivir en un caso extremo. Entonces, cuando les hablas de estadística a nivel de modelos, pues lo entienden muy bien. Pero una persona que no haya tenido formación estadística o que no haya asimilado esos conceptos, pues claro, no podemos asumir que todo el mundo lo sabe.
¿No? Totalmente. Iba a volver a un comentario que has hecho antes, que decías que estas inteligencias, lo que decía Jan LeCun, ¿no? Que no son capaces de razonar y de sentir. 100% de acuerdo, desde luego lo de sentir. Fíjate con lo de razonar, yo aquí he pasado de estar completamente de acuerdo con eso a empezar a ponerlo un poco en duda. Y si no, seguramente lo que tenemos que hacer es separar o dejar muy claro lo que significa razonar, o a lo mejor separar en dos tipos de acepciones o incluso de palabras, ¿no? Por lo que te decía antes, por ejemplo, estos problemas que estaba resolviendo con mi hija, que son de estadística, de probabilidad, donde uh-huh. le das un enunciado que es muy genérico, con conceptos que además son muy genéricos, con una pregunta muy concreta, y además tú le pides, oye, explícamelo paso por paso. Y ese paso por paso implica que detrás, si no la hay, que estoy de acuerdo contigo en que es un tema más estadístico y tal, pero sí parece que la hay. Entonces estamos en ese punto donde entiendo que para mucha gente haya esa frontera, ¿no?, entre lo que es razonamiento y no lo es.
Vamos a ser un poco malos. ¿Qué es razonamiento desde el punto de vista humano, ¿no? En ese sentido, claro. Una interacción. Pues sí, en la parte de comunicación, ¿vale? Que es como el interfaz que te permite escuchar lo que te dice tal persona y parece que es un razonamiento. Luego hay la parte de conocimiento y cómo asocias ciertos conocimientos, ¿no? La experiencia que sí. he tenido en tal contexto y otra experiencia relacionada. Y tú la asocias en base a una experiencia. Entonces, tienes comunicación, conocimiento y experiencia, pues son puntos que sí te podrían llevar a pensar que eso es un razonamiento y que las máquinas pueden replicarlo. Pero yo creo que de momento, hoy por hoy, y hasta dentro de mucho, yo creo que vale la pena diferenciar entre lo que es un razonamiento de verdad y lo que son capaces de hacer las máquinas, que es encontrar asociaciones, que de tal manera es lo que hacen los humanos. Pero estoy de acuerdo con hacer esa distinción por el momento.
Me parece bien. Yo también estoy de acuerdo. Por eso te decía, entiendo que para mucha gente sea cada vez más difícil, ¿no?, encontrar esa diferencia, porque es que lo parece. Parece que está razonando tal y como te explica las cosas.
Sí, sí.
Oye, vamos a volver un poco a lo que estáis haciendo vosotros y me gustaría que contaras, hasta donde puedas, qué papel está jugando Microsoft en todo esto en general, si quieres de las inteligencias artificiales generativas y si quieres de forma más concreta en GPT. Bueno, no sé si querrás hablar también de Copilot, de lo que se anunciaba la semana pasada.
Bueno, pues dentro de lo que se pueda contar, y me voy a poner más en el gorro de una persona que ve desde fuera, ¿no?, lo que está haciendo uh-huh. Microsoft. Sí. Yo creo que lo que, y esto ya es opinión personal, lo que se está haciendo a nivel de empresa, a nivel de adopción de la inteligencia artificial, de ver las capacidades que se pueden integrar dentro de soluciones y luego darle una prioridad, ¿no?, a nivel de empresa, porque al final esto es que hasta el nivel ejecutivo esté hablando de esto y le pongan pues prioridad dentro de los planes de la organización. Yo creo que eso es impresionante. O sea, yo creo que se ha combinado, pues sí, es verdad, todos los temas de OpenAI y todos los temas de inteligencia artificial propios, pero también ese mindset de decir, hay capacidades que ya se pueden integrar. Hay unas que ya se pueden integrar, que se está viendo las soluciones, ¿no?, en el Teams, en Bing, etcétera, y hay otras que las vamos planeando poquito a poco, ¿no? Vamos haciendo fases, damos acceso a previews, como se ha hecho toda la vida en cualquier solución. Google Search, si te acuerdas, ahí ponía beta por mucho tiempo.
Sí, sí.
O sea, ese es otro símbolo de oye, de ese tipo de soluciones toman tiempo. Pero a mí me gusta mucho lo que estoy viendo, ¿no? Ese espíritu de innovación y de adopción y de planear al mismo tiempo cómo integramos las capacidades dentro de los productos, pero también cómo creamos soluciones manejadas, ¿no?, en la nube que permita a otras empresas aprovecharlas. Porque parece que es trivial, ¿no? Y cuando se dice en Hugging Face, se dice modelos abiertos. Está muy bien. A mí me gustan mucho los modelos abiertos. Yo doy clase en la Fundación Linux. pero modelos abiertos significa, implica un poco más de conocimiento y de complejidad para muchas empresas que no tienen esas capacidades, ¿no? Sí. Entonces, el hecho que le des otra opción, otros sabores que son más manejados, yo creo que es muy positivo, ¿no? Y es una gran contribución escalable dentro de lo que es la sociedad y dentro de lo que es la capacidad de innovar de empresas que no son puramente tecnológicas. Y así lo hacen los otros hiperescalares, ¿no? Y así lo van a hacer muchas otras empresas. Pero creo que Microsoft tomó la decisión, y parece que es cosa de un día o de 2 días, pero obviamente no es así, y ha sido una estrategia que, a mi parecer, ya te digo, como individuo, me parece brillante.
Bueno, ¿y hacia dónde crees que va a tirar Microsoft con todo? Porque estábamos comentando que está soportando, ha dado mucho soporte a GPT en general, ahora con GPT-4, también lo que hablábamos de Copilot. ¿Hacia dónde crees que va a ir?
Yo me voy a hacer un poco el político, ¿no? Pero voy a tomarlo más como hacia dónde creo que va a ir la IA generativa en general. Yo creo que en vez de tirar hacia algo tan cuantitativo, ¿no? Que hasta ahora se ha visto, oye, parámetros. Parece que lo único que importa son los millones de parámetros.
Sí.
Que es lo mismo que hacíamos antes con la cantidad de datos que le poníamos de entrenamiento a un modelo de machine learning, que era todo cuantitativo y luego nos dimos cuenta de que no era lo más importante. Creo que la industria en general va a tirar hacia una cierta optimización de esos modelos y ya lo estamos viendo en algunos casos. Es decir, a lo mejor necesito muchos datos, pero no necesito tantos. Son los datos que estoy utilizando, los reoptimizo, o los modelos, reoptimizo. La infraestructura, eso yo creo que ahí Microsoft ha hecho algo impresionante, ¿no? Esa infraestructura que soporta ese tipo de aplicaciones son máquinas muy bonitas que hasta ahora no se habían visto, ¿no? Entonces, ese tema de optimizar y de lograr que los modelos más potentes consuman menos y, por lo tanto, sean más baratos para lograr una mayor adopción, creo que van a ir por ahí los tiros. No lo digo por conocimiento de lo que vaya a suceder en general o en una empresa o en otra, no, porque realmente creo que esa va a ser la evolución. Y bueno, si quieres por relacionarlo a lo de Microsoft y OpenAI, bueno, el 3.5 Turbo, ¿no? Que es la API, sí, para tema conversacional, pues fíjate, con esa optimización en pocos meses ya se ha logrado que la API tenga un décimo del precio.
Sí.
Pues, oye, ese tipo de cosas yo creo que son las que realmente van a traer casos de uso escalables, porque aquí hablamos de interacciones, millones de interacciones, muchos usuarios, muchos tokens a consumir, ¿no? Ahora que está puesto de moda esa palabra. Entonces, creo que es fundamental ese tipo de evolución y, por supuesto, nos seguirán sorprendiendo con capacidades multinodal, etcétera, con todo este tipo de cosas que van saliendo cada cierto tiempo.
Y ¿hasta qué punto crees que va a haber alternativa real a estos GPTs? Claro, de Google todavía se le espera un poco, ¿no? Estamos ahí pendientes de ver cuál es su siguiente paso con lo que han estado haciendo. Bueno, está empezando a haber también movimientos de soluciones abiertas, como estaba comentando antes, para también dar alternativa. ¿Tú todo eso lo ves viable? ¿Crees que simplemente en el caso de Google le han pillado a contrapié? ¿A qué te huele? Porque no tenemos información, pero ¿a qué te huele todo esto?
Claro, yo es que no tengo información, y más siendo de Microsoft, estaría muy mal decir. No, yo creo que, a ver, las empresas grandes todas desarrollan internamente o con partners o compran una empresa como Google con DeepMind, desarrollan, sí, capacidades, ¿no? Y luego esas capacidades, yo siempre lo he dicho y cuando doy clase lo explico mucho a mis estudiantes, digo, el paso de research a implementación en producto pues toma tiempo. Lo que están cambiando son los tiempos, ¿no? Lo que antes, yo qué sé, el modelo Florence, si no me equivoco, que acabamos de sacar, ese empezó en 2019, pues son varios años. Ahora ya se están viendo cosas que se sacan en el laboratorio, se testean, se validan y luego pasan a versión beta de producto. Y creo que vamos a ver mucho más de eso y mi apuesta sería que todas las empresas lo van a hacer, ¿no?
Quizá porque la investigación se ha movido más a las empresas. Antes, ¿este tipo de investigación era más propia de universidades?
Sí, fíjate lo que pasó, y yo lo vi en directo, en real time, en Montreal. Acuérdate con esa revolución de las redes neuronales y, uh-huh, y tienes varios investigadores que durante mucho tiempo intentaron que funcionase y no lo lograron. Y finalmente, en 2015-2017, Jean LeCun, Joshua Bengio en Montreal, ¿Quién es el tercero? Se me está olvidando ahora. Vaya, también francés.
Espérate.
No, francés, británico, el que está en Alberta. Da lo mismo.
Vale, sí, sí.
Cosas en la memoria que me fallan. Pero bueno, lo vi en directo porque cuando lograron que eso funcionase y se empezó a ver que las redes neuronales y la inteligencia artificial basada en deep learning para imágenes funcionaba también, claro, todos esos investigadores o bien fueron a trabajar un 10-20% de su tiempo a las empresas o como Joshua Bengio no lo hizo, pero sus estudiantes lo hicieron. Y todos esos estudiantes, Hugo Lagochelle y otras personas, se fueron ¿a qué? Pues a las empresas grandes, básicamente. Las contrataron. Y ahí ya se empezó a ver ese movimiento entre, esto es lo que yo pienso que he visto, ¿no? Entre la academia y la empresa. Y yo estaba en empresas justamente que tenían a lo mejor scientific advisors, porque estábamos desarrollando temas de inteligencia artificial o de optimización, operational research, y nos venían directamente los profesores como advisors. Entonces, obviamente se adopta a un ritmo más alto. Y eso ha sido la normalidad. Y ahora ya las empresas grandes también tienen departamentos de investigación que podrían ser propios de una universidad, ¿no? Microsoft Research en Montreal, yo he conocido a la gente que estaba ahí y el nivel es espectacular. El resto de empresas también tienen esos equivalentes. Entonces, sí, hay un salto de lo que era investigación pura a lo que ya es investigación aplicada y su implementación en los productos.
Oye, Adrián, el tiempo vuela, llevamos 50 minutos, aunque pueda no parecerlo, al menos a mí se me está haciendo cortísimo. Entonces, te voy a hacer un par de preguntas ya más o menos rápidas, no te quito mucho más. Te voy a pedir, por favor, más allá de la inteligencia artificial generativa, ¿qué elementos crees que van a marcar el futuro a medio y largo plazo dentro de la inteligencia artificial?
A mí, uno de los elementos que me gusta desde el punto de vista técnico, y luego voy a decir otro que no es técnico. El punto de vista técnico es la inclusión de todo lo que es interfaces de usuario, diseño de interfaces, UI, UX, que creo que es fundamental, ¿no? Y tan importante o más importante incluso que los modelos que estén por detrás. Fíjate, lo veíamos, ¿no? Con el caso de ChatGPT, que decían cuando sacó OpenAI, ¿no? Microsoft, cuando sacó OpenAI, decían, no cita fuentes, ¿no? Y es verdad, no cita fuentes. Y yo personalmente me gusta que me cite fuentes. Quiero ver de dónde viene la información para seguir indagando porque soy curioso y creo que para ciertos casos es importante. Y luego lo vimos en Bing, que ya te citan las fuentes, ¿no? Y a mí me parece que es muy acertado. Y eso forma parte de un trabajo que no es necesariamente el del modelo, aunque tiene consideraciones en el backend, pero todo lo que es el frontend, el diseño, la experiencia de usuario o la capacidad para hacer algo que sea intuitivo, explicable, ¿no? Para las personas que lo usen, me parece que va a ser fundamental. Y luego tenemos la segunda vertiente, que es la parte de educar, ¿no? Y de seguir educando a la gente. Estaba hablando con un amigo cubano que está en Montreal y decíamos, justamente ahora las formaciones de inteligencia artificial pues tendrán que incluir la parte de cómo interactuamos con un modelo y cómo se hace un prompt y cuál es el potencial de eso, ¿no? A lo mejor no todo el mundo va a ser un científico o científica de datos, pero pueden estar interactuando con los modelos y lo van a hacer con frecuencia. Entonces, yo creo que esa parte de educación para el ciudadano a pie pues me parece muy interesante. Y lo hemos visto, iniciativas, ¿no? De hace unos años, no sé si a Finlandia, que había sacado un curso que luego se adaptó dentro de Europa, el E4All. Yo mismo hice un curso con la Fundación Linux con ese mismo objetivo. Y tenemos que seguir viendo eso y que se vaya incorporando en los planes de formación de las empresas, que se vaya incorporando a los planes de formación, o bueno, educativos. Y
¿en los colegios también, tú crees?
Sí. Con un poquito de tiempo, yo creo, porque ya sabes que los planes formativos en colegios y tal, pues tiene un marco de competencias. Eso evolucionará con el tiempo. Pero a lo mejor en formaciones no regladas o en formaciones complementarias a lo que se hace en el colegio, en la universidad, en el instituto, Yo pienso que es necesario. Y yo soy muy cuidadoso con este tema de las tecnologías, ¿no? Yo he dado clase en blockchain, pero nunca recomendé que todo el mundo empezase a aprender de blockchain. Sí, claro. Sabía el potencial realista que tenía esa tecnología. Mientras que con la parte de inteligencia artificial, más entendida como una interacción con los modelos y con las máquinas, creo que sí vale la pena.
Muchas gracias. Pues te voy a hacer ya la última pregunta, que es la que os hago siempre a todos, exactamente igual. Y te voy a pedir, por favor, que me recomiendes a alguien que te gustaría que entrevistara aquí en Pensamiento Digital. Alguien relacionado con la inteligencia artificial, con los datos, con temas más técnicos o más, no sé, legales, éticos. ¿A quién te apetecería?
Bueno, para la parte legal y ética, sabes que tenemos a los mejores en Odiseya. O sea, que eso hay que ver todas las personas que... Personas como Idoia Salazar, Richard Benjamins, Juanma Bellotto, Lorenzo Cotino. Si te gusta más la parte legal, la parte ética, hay una multitud. Y he nombrado cuatro, pero hay muchísimos más.
Richard se pasó por aquí ya hace un año y medio o una cosa así.
Sí, que además Richard es un visionario, ¿no? Porque crea el sistema de gobernanza de IA, lo imagina él y luego lo explica al resto. Entonces me encanta, porque además son muy gente muy, muy accesible y muy, muy, muy sí. buena. Pero luego, si te tuviese que dar un tema que yo creo sería interesante y que haría como una extensión de lo que vemos de IA generativa y responsable, sería lo que se ve en todos los temas de sistema de recomendación. Uh-huh. ¿No? Posiblemente lo sigas en LinkedIn, hay este compañero que yo lo conocí antes de estar en Microsoft, que se llama Miguel Fierro, y que es un lead data scientist de Microsoft que estaba en Reino Unido, y yo lo seguía, ¿no? Porque esta persona publicaba contenido muy técnico, pero explicado de una manera súper normal. O sea, te explicaba cómo funciona un modelo, pero también te decía las consideraciones de negocio. Yo decía, joder, qué raro es ver esto, y además generando contenido de manera muy recurrente. Pues bueno, yo ya tuve el placer de conocerle, es un compañero de Microsoft, y nos vemos de vez en cuando. Y creo que su habilidad para explicar inteligencia artificial, machine learning en general, pero además su especialidad, pues uno de los grandes gurús de los sistemas de recomendación, como el de Netflix, ¿no? Cuando te vas a sentar por la noche y te recomienda una serie de televisión, sí. Yo creo que te lo vas a pasar muy bien. Y además se va a aprender mucho con respecto a cómo funciona ese tipo de sistemas, que son uno de esos grandes desconocidos dentro de lo que es la inteligencia artificial. No sabemos muy bien cómo funcionan o en qué base aquí se recomienda. Entonces creo que sí, podría ser una buena persona para entrevistar.
No sé si lo sabes, pero yo durante más de 10 años tuve una empresa que hacía sistemas de recomendación para e-commerce. Así que es un tema que me toca muy cerca, así que me parece una recomendación perfecta.
Pues no me voy a perder ese capítulo porque os lo vais a pasar muy, muy bien. Miguel es un crack.
Oye, Adrián, muchísimas gracias por prestarte a la entrevista, por este rato que, ya te digo, me las has hecho pasar súper rápido y muy bien. Y me quedo con preguntas en el tintero, pero ya igual un poquito más adelante, espero que no pasen 2 años. Si te apetece, podemos hacer otra sesión. Y bueno, pues te deseo lo mejor a ti personalmente, allí en Microsoft con lo que estáis haciendo con ChatGPT y te mando un abrazo muy fuerte.
Pues un abrazo, muchísimas gracias por la invitación y lo que dices, se nos pasa el tiempo rápido tanto para vernos como para el podcast. Nada, que no pase mucho tiempo, hasta la próxima vez. Un abrazo, Frankie.
Hasta luego.
Hasta luego.
Pues hasta aquí nuestra entrevista con Adrián. Como podéis imaginar, me hubiera tirado mucho más tiempo hablando con él y seguro que se volverá a pasar por el programa. Bueno, seguro si le apetece, si puede, y desde luego ya sabe que tiene el micrófono abierto. Como siempre, os recuerdo que estamos en las principales plataformas de podcasting y que si os ha gustado el episodio, os vamos a agradecer mucho que nos dejéis un comentario, un like o unas cuantas estrellitas, según desde la plataforma por la que nos estéis escuchando. Y si os interesa el podcast, no os olvidéis de suscribiros, así no se os va a escapar ninguno de los episodios, lo saque ahora o lo saque dentro de unos meses, ya sabéis. Os agradezco mucho que hayáis llegado hasta el final del podcast y os espero en breve con un nuevo tema. Cuidaos mucho, un abrazo.